Buenas tardes, soy Ana Lancho y hoy 2 de junio volvemos con Mujeres con Historia. Pues esta vez os traigo la historia de otra de las mujeres interesantes, seguro. Esta exactamente nacía en el año 1853 y su nombre era María Elena Masera Rivera. Fue la primera mujer que se matriculó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona en el curso del año 1872-73. Ni qué decir tiene que Elena no lo tuvo nada fácil, a pesar de sus capacidades y de su espíritu de superación. En aquella época, las mujeres solo podían asistir como oyentes, y fue gracias a la autorización del rey Amadeo I quien firmó una real orden que María y otras mujeres pudieran acceder como estudiantes de medicina de manera oficial. Aún no había terminado su lucha tras finalizar sus estudios en el año 1878. Tardó 3 años en recibir un permiso para poder hacer el examen de licenciatura. Al final lo pudo realizar y esto ya era 1882. Obtuvo una calificación de excelente. Mientras esperaba a este examen, Elena estudió magisterio, profesión que finalmente terminaría ejerciendo, posiblemente hasta de tantas dificultades impuestas por el simple hecho de ser mujer. Nos vamos ahora con una escritora danesa, ganadora del Nobel de Literatura, Sigrid Undset. Nació en el año 1882. Aunque su familia se trasladó a vivir a Noruega, siendo ella una niña, tan solo tenía 2 años, cuando su padre, un reputado arqueólogo, falleció, dejando a la familia en una precaria situación económica. Era apasionada por la historia como su padre y con 16 años tuvo que abandonar todos sus estudios y trabajar como secretaria para ayudar a la madre a sacar adelante a la familia. Ya entonces pasaba horas por la noche leyendo y escribiendo. Sigrid viajó a Roma para aprender el arte italiano. Allí conoció a Anders Castus, un pintor noruego con el que se casó. Sigrid se tomó entonces de bruces con la realidad de las mujeres de su tiempo, ya que dependía de su marido y su vida personal y profesional no se podía desarrollar más allá de la influencia del esposo. Cuando tuvo el primero de sus hijos, tuvo que dejar la pintura y dedicarse únicamente a su faceta maternal. Después de años de matrimonio opresivo, se divorcia. Decidida a demostrarle al mundo y a sí misma que era capaz de cuidar de sus 3 hijos y ser escritora, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, y tiene que marchar a Estados Unidos, donde colabora con los movimientos en contra del nazismo. Sigrid publica su primera obra en el año 1907. Era un libro rompedor en el que se exponía la infidelidad de la mujer en el matrimonio explícitamente. Otras de sus obras planteaban los problemas de las mujeres trabajadoras. Pero, sin embargo, la obra que regresó a cuestiones históricas fue la famosa trilogía centrada en la Edad Media. La corona, la señora y la cruz se convirtieron en un clásico de la literatura noruega y la consagraron como escritora. Su carrera literaria llegó a la culminación con un premio Nobel de Literatura recibido en el año 1928. Poco tiempo después, se convirtió en la primera mujer en presidir la Sociedad Noruega de Autores. Sigrid dio al mundo de la literatura grandes obras, como novelas La esposa fiel o Madame Dorotea, una autobiografía y una biografía de Catalina de Siena, publicada después de la muerte acaecida en el año 1949. Nos vamos ahora con reinas. Esta vez la reina de Inglaterra, Sofía Carlota de Mecklemburgo, que nació en el año 1744. Nació en un pequeño ducado alemán y fue la octava de 10 hijos del príncipe Carlos Luis. En el año 1760 moría el rey inglés Jorge II y heredaba la corona a su nieto, el príncipe de Gales, quien sube al trono como Jorge III. Tenía 22 años, por lo que hasta el momento no se había planteado su matrimonio, pero ya convertido en rey, sus asistentes y su madre, Sajonia-Gotha, iniciaron una rápida pero exhaustiva búsqueda. La elección recayó en la joven Carlota, quien entonces tenía 17 años. Jorge se enamoró sinceramente de Carlota, a la que le habría sido fiel a lo largo de toda su vida. Carlota llega a su nueva patria en el año 1761. Ese mismo año, además, se celebraba la boda en la Capilla Real del Palacio St. James de Londres. Y dos semanas después, en la Abadía de Westminster, se celebraba la coronación. La reina Carlota no defraudó a sus nuevos súbditos, ya que era inteligente, culta. La nueva consorte era una gran amante de las artes. Incluso uno de los hijos, Johann Sebastian Bach, fue su profesor de música. Y Mozart, quien visitó la corte inglesa en el año 1764, la dedicó una de sus obras. Además de dedicarse a obras de caridad, como la fundación de orfanatos u hospitales para mujeres embarazadas, la reina supervisó la educación de sus 13 hijos. Otros dos habían muerto ya de niños. Hacia el año 1810, una extraña locura acentuada por la prematura muerte de su hija, la princesa Amelia, confinó al rey Jorge III en los muros del castillo de Windsor, donde permaneció hasta su muerte 10 años después. Durante este tiempo, en el que su hijo Jorge IV reinó como regente, la reina Carlota estuvo a su lado todo el tiempo que se le permitió. Solamente su muerte en el año 1818 la separa definitivamente de su esposo y de sus amados hijos. La reina Carlota fue enterrada en la capilla de San Jorge en el castillo de Windsor. Pues ahora nos vamos a viajar a la primavera del año 1953, cuando una fotógrafa llamada Lola Álvarez hizo algo maravilloso por su querida amiga Frida Kahlo. Por entonces Frida estaba muy grave. Me di cuenta, escribió Lola, de que la muerte de Frida era inminente. Yo creo que hay que rendirle honor a la gente mientras todavía está viva, por lo que disfrute y no cuando haya muerto. Lola lo dispuso todo para organizar una exposición exclusiva de la obra de Frida en la Galería de Arte Contemporáneo en la Ciudad de México. Ella y Diego le plantearon la propuesta que entusiasmó a Frida y le ayudó a olvidar por unos momentos la desesperanza. La exposición fue la primera organizada en su querido México y Frida no podía sentirse más que orgullosa. Al final se había convertido en una artista en mayúsculas, en una mujer que había triunfado en el mundo del arte y ahora iba a recibir un homenaje de los suyos que tanto deseaba. Con amistad y cariño, nacidos del corazón, tengo el placer de invitarles a mi humilde exposición. Esta frase es la que escribió en todas las invitaciones que realizó meticulosamente con preciosos dibujos impresos en papeles de colores y que ató con cintas brillantes. La noche antes de la inauguración, Frida volvió a desfallecer y los médicos le prohibieron bajo ningún concepto moverse de su cama, pues su cama iría con ella mientras Lola mandaba a su equipo reorganizar el espacio. Frida llegó a la exposición estirada en su hermosa cama de 4 columnas con dosel que había trasladado en una ambulancia. Frida estaba exultante. Los asistentes quedaron impactados ante aquella imagen verdaderamente surrealista. Frida estaba hermosa, enjollada, meticulosamente peinada y vestida con uno de sus iconos trajes. Ella misma era una impresionante obra de arte. Pues después de estas historias nos vamos para el próximo domingo. Os esperamos.